Hechos capítulo 17, versículo 23. Dice el relato de los Hechos: porque pasando y mirando vuestros santuarios, está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien os yo anuncio. A quien vosotros adoráis, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. ¿Cuántos dioses adoras? ¿Tienes uno solo? ¿Y cómo sabes que el Dios que adoras es el Dios verdadero? ¿Cómo sabes que es un Dios de verdad? En alguna ocasión el apóstol Pablo se encontraba en la antigua ciudad de Atenas, en Grecia. Pablo, como sabemos, era un misionero que llevaba el mensaje del Evangelio de Cristo a muchos lugares lejanos y distantes de la tierra de Jerusalén. El apóstol Pablo realizó varios viajes misioneros, y en alguno de esos viajes, rumbo a Grecia, pasó por la ciudad de Atenas, y algo que le llamó la atención es que la ciudad estaba llena de altares, a ídolos, a dioses falsos. Ahora, cuando visitaba algunos lugares, muchos querían escucharle, pues habían escuchado de su predicación acerca de Cristo. Era notorio que ya algunos habían escuchado por referencias de otros del apóstol Pablo. Ahora, en este relato que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, es interesante que en Grecia, toda esta región, ¿no?, de Grecia, se caracterizaba por personas que amaban mucho el conocimiento. Se les llamaba, bueno, se les llama todavía filósofos, ¿no? Personas que realmente aman el conocimiento, aman el estudio del hombre. Y sucede que cuando Pablo llega a esta ciudad, bueno, Pablo primero le llama la atención la cantidad de altares, y dice el relato de Hechos que su espíritu como que entra en un enojo santo de ver todo esto. Pero también muchos de los filósofos que había en Atenas, conociendo quién es Pablo, se acercaban a él para discutir con él. Es interesante que estas personas que conocen mucho, mucha letra, mucha ciencia, muchas cuestiones y estudios de hombres, les encanta discutir. A ellos les encanta discutir y entablar discusiones largas. Entonces, como tienen a Pablo, lo traen a Pablo porque querían escuchar qué es lo que dice, y le llaman palabrero. ¿Qué quiere decir este palabrero? Acerca de nuevos dioses. Porque Pablo les hablaba y les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos, dice el libro de Hechos. Entonces toda esta gente está muy interesada por saber de qué se trata. Y a la verdad, cuando se predica el Evangelio, la gente ha escuchado de todo. Cuando uno predica el Evangelio de Cristo, la gente ha escuchado de todo y quiere a veces saber de todo, incluso más que de lo que la misma Biblia enseña. Pero al final es un conocimiento vano, es un conocimiento realmente basado más en las experiencias, basado más en cuestiones místicas. No hay el conocimiento de la palabra. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Atenas, la cuna de la filosofía del hombre, de los grandes pensadores, y ellos quieren escuchar a Pablo. Entonces dice el relato de Hechos que lo llevan a Pablo al Areópago. El Areópago no era otra cosa que una especie de teatro abierto para la proclamación al aire libre. Entonces, Lo quieren llevar a Pablo para escucharlo y Pablo comienza su exposición. Debe saber que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Todos los seres humanos son seres religiosos. Ellos quieren saber de dónde vienen. Ellos quieren saber si hay un Dios que existe sobre todas las cosas. Entonces, ellos buscan a Pablo y quieren saber sobre asuntos de religión. Ahora, es verdad que el hombre busca siempre la religión y trata de buscar algo que sea su motivo de culto y adoración personal. Incluso hoy podemos decir que hay muchos que se consideran ateos, pero que en realidad no son tanto ateos, sino que son religiosos que no saben a quién adorar. Por eso necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo para que ellos puedan tener un entendimiento. Podemos decir incluso que los mismos ateos se adoran al final a sí mismos como un Dios. Todo esto es una confusión que se da precisamente por el desconocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo ya se encontraba con la oportunidad de comenzar a proclamar, Pablo empieza esa proclamación al aire libre, ahí en el Areópago. Y Pablo le dice a los de Atenas que ellos eran muy religiosos. Él les dice: yo he visto sus altares, he visto sus estatuas y me doy cuenta que son muy religiosos. Pero me llama la atención que entre toda cantidad de altares y estatuas que tienen ustedes, me llama la atención, les dice Pablo, que hay un altar con una inscripción muy interesante que dice: al Dios no conocido. Y esto es cierto, porque verdaderamente las personas quieren tener una religión, pero no conocen verdaderamente a Dios. Y Pablo está usando ese altar para comenzar a hablar a los corazones de estas personas. Pablo les dice: a ese Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Y es la pregunta que yo te hago una vez más: ¿a qué Dios tú adoras? Los de Atenas tenían muchos dioses. Y no hay que irnos tan lejos, ¿no? Porque si podemos ver nosotros dentro de nuestro país, dentro de nuestro amado país, hay muchos lugares que tienen también adoración a muchos dioses. Te pregunto, ¿a quién adoras tú? Es probable que no sepas a quién adoras. Sí, eres un ser religioso que está buscando muchas cosas y muchas preguntas, pero no sabes a quién adoras. Es probable que no sepas realmente a quién debes dar adoración. Muchas personas tienen diferentes imágenes de dioses para adorar, tanta cantidad de ellos que tal vez pueda que tú también seas como uno de ellos. Puede ser que estos dioses no sean necesariamente ídolos que puedas tocar, que puedas ver, ídolos de madera, de barro, de hierro, porque puede haber también dioses como lo son las riquezas, el placer, el trabajo e incluso la misma familia. Como bien enseñó nuestro Señor Jesús, Él dijo algo muy importante: allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Allí donde está lo que tú más aprecias y lo que más le das valor, allí está el centro de tu adoración. Así entonces el apóstol Pablo mira en Atenas todos estos templos de adoración y muchos dioses que adorar, pero él fija su atención al Dios no conocido. Y este es el punto que debes de ver. ¿Conoces en verdad al Dios que adoras? Te pregunto. Deja entonces que Pablo, el apóstol de Cristo, pueda anunciarte ¿quién es este Dios no conocido para que puedas conocerle? ¿Y cómo es este Dios no conocido? ¿Cómo es? Vamos entonces a dejarnos guiar por esta lectura de Hechos 17. Y vamos a decir primero: el Dios verdadero es el Dios que hizo todas las cosas. Versículo 24 de Hechos 17, Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así empieza Pablo su discurso. Ya los tiene a los atenienses, a los filósofos, muy atentos. Y Pablo les dice, el Dios que hizo todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y la pregunta es, para ti, ¿el Dios que adoras hizo el mundo y todas las cosas que hay? ¿El Dios que tú adoras hizo el mundo y todas las cosas que hay? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él existen es el Dios verdadero. Ahora, ¿te parece esto poco? Bueno, recuerda la creación, lo que dice el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estaba en tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿el Dios que adoras es así de poderoso como lo está diciendo Pablo? Pues creó todas las cosas. Solo lo hizo con la palabra de su autoridad. Y lo hizo de la nada. Al principio no existía nada. Y solamente con la autoridad de su palabra, las cosas que vemos ahora llegaron a existir. Entonces, vale la pena la pregunta. ¿El Dios que tú adoras hizo el mundo y las cosas que en él hay? Pero también, ¿el Dios que adoras es el Señor del cielo y de la tierra? ¿Y no habita o vive en templos hechos por las manos humanas? ¿Cómo puedes llegar a pensar? Y esto es solamente una cuestión de mucha lógica y razonamiento. ¿Cómo puedes llegar a pensar que el verdadero Dios pueda habitar en templos hechos por las manos de las personas? Si pensamos en esto, un Dios así no sería un verdadero Dios. ¿Cómo puedes llegar a pensar que el Señor del cielo, que el Señor de la tierra, pueda vivir en un lugar hecho por los hombres? No sería un verdadero Dios. Parece algo muy elemental, pero como el hombre es un ser muy religioso y no conoce al verdadero Dios, el hombre al final termina dando adoración a cualquier cosa que para él es importante. El profeta Isaías habló sobre esto alguna vez. Y él dice, y es interesante esto, hay quienes, dice Isaías, encienden fuego con la mitad de un madero, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Se calientan junto al fuego y dicen, qué bien que está esto. Ahora, ¿y qué hacen con el resto del madero? Con el resto del madero, hacen una estatuilla de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla, y le dan una oración, y les dicen a esa estatuilla, sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. El profeta dice, esa gente no entiende nada, están tan confundidos, están tan cegados que no pueden comprender nada, les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer fuego, ¿cómo puede ser posible que el resto de la madera la usemos para hacer un Dios? Si es un simple trozo de madera. ¿Cuántos hoy adoran dioses como estos, que se encuentran muchas veces dentro de templos hechos por los hombres? ¿Puedes llegar a pensar que el Dios verdadero se limitaría a estar debajo de algo que los hombres puedan hacer para cubrirle, para que no le caiga la lluvia, para que no lo sople el viento? Estos se llaman en verdad dioses, pero falsos, que no se mueven, que no oyen, que no palpan, que no sienten nada, porque son dioses que no tienen vida y son pedazos de madera o piedra o cualquier otro material. El salmista habló sobre esto cuando dijo, los ídolos de muchas naciones son objetos de oro y de plata. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca, pero que no habla. Ojos que no ven, orejas que no oyen, narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen, pero no hay sonido en sus gargantas. Iguales a estos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Déjame decirte que no vas a encontrar al verdadero Dios dentro de un templo hecho por hombres. Ahí no debes buscar, porque el Dios verdadero no vive ahí. Pero ¿qué más les dice Pablo? Pablo está enseñando a los filósofos. Yo estoy seguro que los filósofos hubieran querido que Pablo hable profundidades del conocimiento humano. Pero si podemos ver esto, esto es sencillo de entender. Es realmente sencillo de entender. Y luego le dice Pablo en el verso 25 de Hechos 17, el verdadero Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Te pregunto entonces, ¿el Dios que tú adoras necesita de la ayuda de los hombres para ser honrado? Pablo dice que el Dios verdadero tampoco necesita ayuda de los hombres, no necesita ayuda de nadie, no necesita ser llevado sobre los hombros porque no puede caminar, no necesita ser cargado de un lugar a otro porque al final no puede moverse. No necesita ser cargado, no se puede mover. Un Dios que necesita de ayuda para ir de un lugar a otro no es un Dios de verdad. Un Dios que necesita que alguien haga algo por él no puede ser un Dios verdadero. Piensa en cuántos andan por ahí adorando ídolos falsos, dioses falsos, para que así los demás los vean como dioses. Hay muchos lugares donde tienen estos falsos dioses que todo el mundo los honra y los adora, pero cuando ha habido tiempos de enfermedad, cuando ha habido tiempos de plaga, de mortandad, y la gente no puede movilizarse a estos santuarios para rendirles culto, al final, ¿quién los honra? ¿Quién los adora? Al final se quedan solitos. No hay quien los limpie, no hay quien les quite el polvo. De seguro tienen que limpiarlos varias veces para que no se llenen de suciedad. De seguro deben lavarlos con mucho jabón, con mucha lejía, para quitarle las manchas de grasa de las personas que los tocaron. De seguro habrá alguien que los arregle para que se vean bonitos y limpios. De seguro habrá alguien que los decore con lindos jardines y adornos llamativos para que se vean agradables. Bueno, el verdadero Dios no depende de los hombres. No necesita de estas cosas para que sea llamado un Dios. Pues el verdadero y único Dios, dice Pablo, es quien da vida a todos. Y te pregunto entonces ahora, ¿el Dios que adoras da vida a todas las cosas que existen? El verdadero Dios da vida a todas las cosas porque Él existe por sí mismo. Si da vida a todas las cosas, es porque Él tiene vida en sí mismo. El verdadero Dios no solo tiene vida propia, sino que da vida a todos los seres humanos. Tú ahora respiras porque el verdadero Dios te sustenta. Tu corazón late y tus pulmones se llenan de aire porque el verdadero Dios te sustenta. Esto no lo puede hacer un falso Dios. Un Dios que se vende en las calles a precio de dinero no puede hacer estas cosas porque está muerto, no tiene vida. Así como el verdadero Dios cuida tu vida y es el aliento de tu existencia, asimismo el verdadero Dios hace lo mismo con todos los seres humanos sobre la tierra. Bien se podría crear una máquina que se mueva por sí misma, pero pensar en sostener la vida de todos los millones de seres humanos que existen realmente es una locura para un hombre. Pero el verdadero Dios lo hace, y no solo eso, sino que también sustenta la vida de los seres animales y vegetales que llenan toda la tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y no solamente esto, sino que también sustenta la vida de aquellos seres celestiales que hay en los cielos. El verdadero Dios es el que permite que incluso un pequeño pajarito que esté volando sobre tu cabeza termine luego en la tierra porque se ha extinguido la vida. Te pregunto entonces, ¿a qué Dios adoras? ¿A quién prefieres? ¿Prefieres al Dios que necesita que lo carguen? ¿Prefieres al Dios que necesita que lo lleven de un lugar a otro porque no puede moverse? ¿O prefieres al Dios que da vida a todas las cosas que existen sobre la tierra? Y lo que dice Pablo a continuación es más maravilloso todavía. Versículo 26 de Hechos 17. Dice que el verdadero Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda la tierra. Y no solo eso, sino que también les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Cómo puede ser que un hombre en su necedad piense que una estatuilla hecha con la mitad de un madero haga estas cosas? Sí, por eso que es necedad. Es una gran necedad. Y si tú que me escuchas en esta tarde tienes una confianza plena en el Dios verdadero, bueno, eso debería llevarte, porque hay muchos que todavía tienen su lista de ídolos para adorar. Ahora, te pregunto, ¿el Dios que adoras ha creado la raza humana? ¿El Dios que tú adoras ha creado todos los seres humanos? El verdadero Dios sí creó todos los seres humanos y lo hizo a partir de una sola persona. Es decir, que todos los seres humanos, todas las razas, todas las etnias diferentes fueron creados de un solo linaje para que habiten toda la tierra. Ningún falso Dios puede hacer estas cosas. Te digo, te hago una pregunta. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué retienes tu necedad dando culto para adorar a un falso Dios que no puede crear nada? Los científicos del mundo moderno se dan contra la cabeza buscando el eslabón perdido de los seres humanos, deduciendo incluso incorrectamente que venimos de los animales, que venimos del mono, que venimos de otras especies, cuando lo que deben hacer es creer en el verdadero Dios que hizo a los hombres a su imagen y conforme a su semejanza de una sola sangre. Te hago otra pregunta. ¿El Dios que adoras domina el tiempo? Esto es más espectacular todavía, más maravilloso, porque el verdadero Dios ha establecido incluso el tiempo en el cual tú te desenvuelves. Eso quiere decir que el verdadero y único Dios ha ordenado con anterioridad, ha preordenado todas las cosas creadas por Él mismo y ha determinado incluso sus medidas y los espacios de estas cosas. ¿El Dios que adoras hace estas cosas? Te pregunto, ¿qué nos dice Génesis? Ahí es claro, cuando Dios dice, haya expansión en medio de las aguas, y llama a Dios cielos, y llama a lo seco tierra. Luego dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y crea los cuerpos celestiales. Estos relatos del primer libro de la Biblia no son fábulas, no son mitos, son realidades narradas que nos hacen ver la obra creadora del Dios verdadero. Y ahí es donde nos movemos, ahí es donde vivimos, ahí es donde hacemos nuestras actividades. Somos al final su propia descendencia en la tierra. ¿Tu Dios hace estas cosas? Y luego el versículo 30, ¿qué dice Pablo? Y esto va más allá también de cualquier comprensión. Pero Dios dice, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y te pregunto, ¿el Dios que adoras te manda a que te arrepientas de tus pecados? Bueno, el verdadero Dios, el verdadero y único Dios, no quiere que sigas viviendo en la ignorancia. Él no quiere que los hombres sean arrastrados por la ignorancia de las religiones falsas, que sean arrastrados por una adoración falsa. El verdadero Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan y se vuelvan de sus pecados, y ha establecido un código moral para hacernos saber cuándo estamos pecando y cuándo necesitamos de su perdón. Él ha establecido una ley moral que la encontramos en la palabra de Dios en Éxodo 20, cuando vemos los 10 mandamientos que Él ha establecido, el decálogo como lo conocemos. ¿Y sabes por qué el verdadero Dios te pide arrepentimiento? Un ídolo falso no te va a pedir arrepentimiento nunca, pero el verdadero Dios te pide arrepentimiento porque el verdadero Dios está muy pendiente de tus pensamientos. El verdadero Dios está muy pendiente de tus acciones. El verdadero Dios conoce todo lo que piensas, conoce todo lo que haces, y Él sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón, y Él sabe cuando vives fuera de sus mandamientos, y por eso nos llama una y otra vez, y te llama una y otra vez al arrepentimiento. Eso no hace un falso Dios. Esto lo hace el Dios verdadero. Y Pablo dice en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Te pregunto ahora, ¿el Dios que adoras hace justicia y juicio al mundo? Los falsos dioses, los ídolos falsos, están envueltos siempre en los peores actos inmorales y carnales de todos los hombres. Tú recordarás la cantidad de dioses que había en Grecia y Roma. Dioses que hablaban de los excesos, de la inmoralidad, de la lujuria. Esos son los ídolos. Los dioses falsos siempre los encontrarás junto a los actos inmorales y carnales de los seres humanos. No son dioses vivos, son cosas inertes que sirven como amuletos, estatuillas para los hombres, para traerles buena suerte, para traerles dinero, para nada más. Estos falsos dioses no saben nada de la justicia, no saben nada de la bondad porque están muertos. Y claro, no les interesa saber lo que haces con tu vida y la forma como vives. Son ídolos falsos. Pero el verdadero Dios está muy interesado en cómo vives. El verdadero Dios está muy interesado en cómo tú te desarrollas en tu mente. Está muy interesado en la justicia y en la bondad que practicas. De tal manera que el verdadero Dios ha dado a conocer sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque es por sus mandamientos que los hombres serán juzgados conforme su justicia, que es pura y que es verdadera. Es decir, Él te ha dado los mandamientos porque Él te va a juzgar conforme sus mandamientos. El Dios que adoras entonces, te pregunto, ¿ha enviado a alguien para salvarte? Pablo dice a todos sus oyentes, yo imagino a todos ellos muy atentos escuchando todo esto. Es una disertación muy sencilla de Pablo, apela sencillamente a la lógica y al razonamiento humano. Pero ahora Pablo les dice a sus oyentes, y nos dice a nosotros, y te dice a ti, el Dios que adoras, ¿ha enviado a alguien para salvarte? Bueno, déjame decirte que el único y verdadero Dios ha enviado a su único Hijo para que creyendo en Él tengas la vida eterna y seas salvado de la condenación de su ira que vendrá. ¿El Dios que adoras ha procurado salvarte de tus pecados? Tal vez no, porque es falso. Pero ¿quién sino Jehová, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios que nos ha dado a su propio Hijo para que creyendo en Él tengamos la vida eterna? Dios verdadero, único, envió a su Hijo Jesucristo, quien nació de una virgen, proclamó el Evangelio de salvación y murió en una cruz por los pecadores, pero su poder se manifestó cuando Dios el Padre lo levantó de la tumba para que sea su Hijo quien juzgue a todos los hombres que hay sobre la tierra, sentado a la diestra, a la derecha de su Padre. Cuando Pablo comienza a hablar de Jesucristo, ¿el Dios que adoras es motivo de escándalo? Dice el relato que cuando Pablo mencionó la resurrección, muchos comenzaron a rechazarle y a despreciarle por esta palabra. No, ya te escucharemos. En otro momento te mandaremos a llamar. Dice el relato de Hechos, versículo 32, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse de Pablo. Y comenzaron a decirle, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todos comenzaron a rechazar a Pablo, quien les traía el conocimiento del verdadero y único Dios, quien creó los cielos y la tierra y envió a su Hijo para salvar a los pecadores, y que dio a su Hijo el poder para juzgar a todos los hombres. Y tal vez tú te preguntarás, ¿y por qué rechazan las palabras del conocimiento si Pablo les está mostrando al único y verdadero Dios? ¿Sabes por qué lo hacen? Por la sencilla razón de que los hombres aman su vida pecaminosa. Los hombres aman su vida de pecado. Aman estar en rebeldía ante el Dios verdadero. No quieren rendir cuenta de sus acciones. No quieren rendir cuenta de sus pecados. No quieren venir a la luz para que sean sus pecados señalados. No quieren ser amonestados por nadie. No quieren ser llevados a una rectitud moral. Rechazan la vida que el verdadero Dios les ofrece porque aman las tinieblas y aman la oscuridad. Por eso le rechazaron. Por eso sus corazones se cerraron. Por eso ellos al final se quedaron con sus altares y se quedaron con sus dioses falsos. Pablo finalmente sale de entre ellos y sus corazones quedan oscuros en incredulidad, quedan andando en necedad, tropezando de un lugar a otro, adorando a dioses falsos que no les piden rendir cuentas de sus actos. Al final, todos estos que siguen a dioses falsos recibirán el juicio y la condenación de sus almas en el infierno. Tú que me escuchas, una vez más, ¿a qué Dios adoras? ¿Seguirás el camino de todos estos filósofos llenos de conocimiento humano, muy inteligentes, pero andando neciamente adorando dioses falsos? ¿Seguirás ese camino o vendrás al verdadero y único Dios que te pide y te llama en arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Vendrás a su Hijo, a quien el verdadero Dios envió para salvarte? Si vienes a Jesús, déjame decirte que has pasado de muerte a vida. Te has convertido en un discípulo de Cristo para seguirle. Muchos se reunieron alrededor de Pablo y querían escuchar más de esta predicación. Se convirtieron en seguidores de Jesús y Él ahora te está llamando para que seas también su discípulo. Y Él te guardará y Él te guiará para que te esfuerces en la fe, porque has creído que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Ahora su mismo Hijo es quien guiará tus pasos camino a la vida eterna. Amén.